Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, presenta Hacia el Paro Nacional, un programa conducido por el expreso político y miembro del Ejecutivo de la Asamblea de la Resistencia, Luis Zúñiga. ¿Qué es el paro nacional? ¿Qué importancia tiene para alcanzar la libertad y la democracia en Cuba? ¿Cómo participar? Estas y otras preguntas tendrán respuesta aquí en Hacia el Paro Nacional.
Bienvenidos a este programa especial Hacia el Paro Nacional. Les hablamos
Jorge Luis García Pérez Antúnez
y Luis Zúñiga Rey. Bueno, Antúnez, la situación en Cuba sigue deteriorándose enormemente, las desigualdades son cada día mayor, el régimen no ofrece ninguna solución, lo que pide son sacrificios, lo que le imponen al pueblo es precios más altos, costos más altos, más costos para los precios de la comida, los precios del transporte, los precios de la gasolina. En definitiva, el régimen, solución cero, nada. Incluso ahora no hay trigo para el pan, no hay leche para los niños, pero sin embargo para el turismo y para la burguesía comunista sí sigue habiendo de todo. Nosotros siempre les ofrecemos y le planteamos la importancia del paro nacional, porque esa es la solución. Salir del sistema comunista es muy difícil. Ellos están aferrados al poder, viven muy bien, viven y tienen todo lo que necesitan privilegiadamente. Para ellos todo está muy bien. Ellos siguen viajando al exterior. No hay leche ni hay pan, pero ellos no se privan de sus viajes al extranjero, ni de traer y comprar cosas para ellos. Ellos no se privan de nada de esto. Por eso, compatriota, el paro nacional es la solución.
Y es importante, es la solución, porque es un paro, es un proceso, es un movimiento, es una iniciativa, una gestión que se ideó desde dentro de Cuba y que donde único puede materializarse es precisamente allí dentro. Yo creo que en momentos como estos, o en dictaduras como estos, en procesos como estos, no ha habido una iniciativa más abarcadora, más incluyente e incluso viable que este paro. Porque este paro tiene, además de las diferentes aristas que tiene, tiene un programa muy importante o una estrategia muy importante que se ha llamado el 3x3. Es decir, que es un proceso que va creciendo en el orden cualitativo y cuantitativo, pero fuera del control, fuera de los ojos, fuera de la vigilancia del propio régimen.
Y queríamos hacer una diferenciación porque hay algunas personas, organizaciones, grupos en el exilio que han estado promoviendo algo que llaman el parón. A diferencia del paro nacional, no es lo mismo, para que no vayan a confundirse. El parón, más o menos en términos generales, lo que plantea es el no envío de ayudas y de remesas, etcétera, a Cuba. Nosotros tenemos mucha consideración con eso. Yo personalmente tengo mucho cuidado con eso por muchas razones. Hay familiares en Cuba, personas mayores, personas muy necesitadas, que no tienen la capacidad de trabajar, personas ancianas ya, hijos menores, que sencillamente no tienen cómo sustentarse, no tienen cómo comer, cómo vestirse. Entonces, es muy delicado plantear de que no se les envíe allá algo, porque eso realmente tiene una calidad inhumana a nosotros, que está mucho más allá de la política. Acuérdense que la patria empieza en la familia. Así que si en lugar de enviar dinero, las personas pudieran enviarle la comida o lo que necesitaran, un par de zapatos, una ropa, no sé, cualquier cosa que necesitaran, en lugar de enviar el dinero, por supuesto que eso sería mejor, porque el régimen no tendría en sus manos disponer de recursos, porque explota esta necesidad de enviar cosas. Cobran por la tarjeta, cobran por el envío, ponen precios elevadísimos, o sea, lucran con las necesidades de ustedes, los compatriotas en la isla. Por eso, este planteamiento sí. Pero el que este planteamiento de no enviar o enviar limitado o enviar en forma de comida o en forma de ropa, de zapatos, Esto no resuelve el problema. No, el problema se resuelve con el paro nacional.
Fíjate, estimados oyentes que nos escuchan, y no es que nosotros, ni Luis, ni este humilde servidor, no dejemos de reconocer que muchas veces los recursos, ya sean monetarios o de otra forma que llegan a Cuba, de alguna manera u otra pudieran sostener o pudieran aliviar la situación o dejar de saturar el régimen de problemas. Pero ¿cuál es la diferencia básica entre el parón y el paro? Es que el paro es un proceso que está enfilado, que pone su atención dentro de Cuba, con los reales y más importantes protagonistas del cambio que están allí dentro de Cuba. Mientras el parón se enfrasca en centrar su atención en lo que se pueda enviar o no, el paro nacional centra su esfuerzo en paralizar allí, dentro de la boca del monstruo, la tiranía castrocomunista. ¿Y cuál es la diferencia? Que el paro nacional es un proceso gradual que fue gestado desde dentro de Cuba y que cada día que pasa son muchos los cubanos que participan. Y estás participando en paro cuando dejas de colaborar con los estamentos del régimen. Está el paro hoy en Cuba cuando dejas de financiar las organizaciones, estructuras represivas. Estás en paro cuando arden cañaverales, cuando un hambriento saquea una tienda. Está el paro allí en las protestas, en la concientización de cada cubano. Entonces, es bueno destacar esto. No es que vayamos a confrontar un programa con el otro, pero sí queremos marcar la diferencia porque la Asamblea de la Resistencia Cubana centra sus esfuerzos en el apoyo permanente e incondicional con los que luchan allí dentro de Cuba.
Y vamos a explicar por qué razón el paro nacional sí es la solución. Fíjense que el paro nacional fue por décadas la estrategia principal de los partidos comunistas para derrocar el gobierno, incluso gobiernos democráticos, porque el paro nacional crea una situación donde el país se paraliza. El país no tiene gobernanza, quiere decir, no hay gobernabilidad en el país porque el pueblo no responde, el pueblo se queda en su casa, no hay ninguna actividad, se paraliza el país y el impacto económico de un país paralizado es demoledor, porque no se produce, no hay ingreso, se paraliza todo, se paraliza la aviación, se paraliza el transporte por ferrocarril, por autobuses, se paralizan los servicios eléctricos, se paraliza el servicio, todo se paraliza en el país.
¿La represión? O
sea, no hay forma. No, bueno, la represión es la más que se paraliza.
La que más se paraliza.
Porque no hay a quién reprimir, no hay a quién arrestar, no hay a quién perseguir. Y es imposible porque no pueden obligar a la gente a trabajar.
Además, es un ejercicio, Luis, es un ejercicio de civismo, imagínate, inmenso.
No, el mensaje que se le da al exterior desde un país paralizado en un paro nacional es demoledor, porque está enseñando que el pueblo está ejerciendo su poder, ese poder que tiene de paralizar a un país. Entonces, eso enseña realmente poder del pueblo y lo que demuestra es el pueblo no quiere más a este gobierno.
No, y es viable porque cuando tú ves la cadena del 3x3, que son una cifra interminable, cuando tú ves las protestas con permanentes, que son ya inimaginables, en lugares tan recónditos que uno... A veces, Luis, a veces estamos escuchando una emisión, estamos escuchando una protesta en un lugar que nosotros no imaginamos que podía existir. Bueno, en lugares más recónditos, ya solo no se protesta en La Habana, ya solo no se protesta en Santa Clara, se protesta dentro de la serranía.
Todo, en todas partes. Fíjate que el Observatorio de Conflicto registró el año pasado 661 protestas significativas. No, que una persona pues se paró en el Paseo del Prado con un cartel. No, eso no entra como protesta. Protesta es cuando hay un grupo de personas participando en una acción de protesta. Por lo menos tres. Entonces, esto enseña 600 y pico de protestas en un año. 365 días quiere decir que hubo un promedio de casi 2 protestas diarias en todo el país. En todo el país. Eso enseña el grado de oposición que enfrenta la dictadura de parte del pueblo. Y el pueblo de esta manera pues le está enseñando a los que no participan en las protestas que hay un pueblo en rebeldía, que hay un pueblo que definitivamente quiere terminar con la dictadura. Y esto es un mensaje también de que el paro va a funcionar, de que el paro puede ser exitoso y hay que hacerlo porque esta es una real oportunidad de salir definitivamente de la dictadura, que el pueblo cubano pueda retomar una vida normal. Los cubanos compatriotas no tienen vida, están sobreviviendo, no hay quien tenga ni siquiera lo más elemental que es el alimento. El pueblo cubano no se está alimentando, está pasando hambre.
Y Luis, una cosa extremadamente importante es que no estamos hablando de fantasía, ni de cifras adulteradas, ni de nada de esas cosas. Esta rebeldía del pueblo está siendo documentada, está graficada. Cuando recibimos los cientos y cientos de videos que recibimos, los cubanos allí dentro de Cuba, participando activamente en la campaña en el grito Ni un minuto más de rodillas, lo hacían, Luis, lo hacen abiertamente en los portales de sus casas, dentro de sus organizaciones, frente a la fachada de sus casas. Cuando recibimos acá también la participación en la recién campaña Unidad y Libertad, también están las imágenes ahí. Es decir, el pueblo se está ocultando, se está escondiendo para decirle estoy participando en el paro, y el pueblo no se está ocultando ni está bajo la cama, ni está sentado en la silla, no. El pueblo está activamente dando sus nombres, dando sus direcciones y dando su rostro. Y eso es una expresión clara e inequívoca de que el paro está ahí.
Y lo real es que no hay nada que esperar de este régimen. Nada. Ya les han enseñado que no les importa el hambre que pasa. No les importa que las viviendas se están derrumbando. No les importa que hay decenas de miles de familias que están viviendo en albergues porque no tienen dónde vivir. No les importa que los barrios marginales se siguen multiplicando. No les importa que el agua cada día llega menos por las tuberías, hay que cargarla en tanquetas y hay que llenar hasta una bañadera para tener agua en la casa. Les enseña que no les importa de que no tengan ropa, que no tengan colchones donde dormir, que se pasen el día sin electricidad, que tengan que subir, que no hayan elevadores, que no hayan aire acondicionado, que no tengan cómo quitarse.
Esos problemas no les afectan a ellos, no les afectan a los camaradas.
Por los privilegios que ellos tienen, ellos no. Fíjate que no hay ningún dirigente flaco. ¿Te has fijado que todos son barrigones, todos están gordísimos, todos están que revientan la ropa que se pone, mientras el pueblo está hambriento?
Y a ninguno se le va la corriente.
No, claro que no. Cada día menos transporte y cada día va a seguir empeorando la situación porque el país está destruido. Lo han destruido. ¿Qué pasa con el alimento? Bueno, las cooperativas de campesinos que arrendaron tierra, las cooperativas de campesinos independientes empezaron a producir y estaban produciendo prácticamente el 60% del pollo, el cerdo, el huevo que se estaba consumiendo en el país. Alrededor del 60 al 70% lo producían estas granjas independientes, estas granjas de iniciativa privada. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que Acopio, el régimen, le impuso que tenían que venderle a Acopio lo que producían. ¿Y a qué precio? Al precio que Acopio le pone. ¿Qué precio les pone Acopio? Bueno, un precio que no les cubre ni siquiera los costos de producción de su tierra, de su trabajo, de su esfuerzo, de su sudor. Y entonces, ¿por qué está sucediendo? Bueno, porque los campesinos estos empezaron a dejar de producir, empezaron a abandonar las tierras. El campo de Cuba está abandonado otra vez. Cada día se produce menos. Los mercados están desabastecidos porque no pueden. ¿Quiénes son los únicos que están abastecidos? Las MIPYMES. ¿Por qué las MIPYMES están abastecidas? Porque tienen dólares que reciben de afuera o son de gente del gobierno muy vinculado. Van a Panamá, a República Dominicana, van a distintos lugares y compran las mercancías y las ponen a vender. ¿Y a qué precio las tienen que vender? Altísimo. ¿Por qué las tienen que vender altísimo? Porque tienen que comprar esos productos a través de empresas de importación del régimen. Y el régimen cobra su parte. Además, para poder tener ganancia con los impuestos que les ponen, dese cuenta que estas MIPYMES pagan, estas empresitas privadas pequeñas, pagan más del 50% de impuestos sobre los ingresos, no las ganancias, sobre los ingresos. O sea, es una cosa bestial, porque lo que no quieren es que avance, que el pueblo pueda vivir cómodo, porque bajo el socialismo No pueden haber ricos, no puede haber nadie que pueda sostenerse individualmente.
Ellos nada
esto,
más.
Esto nada más que es un invento temporal para salir de la crisis. No se crean que es algo nuevo. Esto existió en la Unión Soviética bajo Lenin, lo que llamaba la nueva política económica. Esto existió en Polonia, existió en Hungría, en Rumanía, y todas terminaron fracasadas porque eventualmente las sacaron de circulación. ¿Cuáles son las únicas que van a ir quedando? Las de los hijos de los dirigentes. Esas sí las protegen. A esas no van los inspectores. A esas no le meten las multas. Posiblemente ni le cobran los impuestos. ¿Por qué? Porque son los hijos de papá, que están bien relacionados. O sea, la discriminación de ellos alcanza a todos los niveles. Y el pobre pueblo. ¿Y dónde están? A ver, la mayoría de los negros, los mulatos en Cuba, que no tienen en su mayoría familiar en el extranjero, porque el régimen les decía que la revolución era para ellos, que no se podían ir, y qué sé yo, y les metió el engaño eso. Los usó como soldados de mercenarios en el África, y después, al no tener familiar en el extranjero, ahora son las víctimas y son los peores que tienen calidad de vida. O sea, es horrible.
Y por eso estaban en masa en las protestas del día 11. Claro. Los negros, los mulatos. Luis, es importante, muy importante, y pudiera parecer una ironía, pero fíjate, la represión y la propia incapacidad del régimen, el clima este de desigualdades, donde ellos cada día tienen más y el pueblo menos, está de alguna forma u otra, está colaborando con el proceso del paro que está llevando el pueblo cubano. Porque fíjate que cada día aumenta el descontento, cada día aumenta la protesta.
¿Y cómo no va a aumentar si cada día las condiciones de vida son peores?
Así que, compatriotas, no hay otra opción, no hay otro camino.
Y mientras tanto, ¿qué sucede? Bueno, pues búsquense a Mariela Castro para que vean la mansión que tienen. La que tiene, ustedes lo pueden buscar en la internet, búscalo en la internet. Busca a los hijos de Fidel Castro para que lo veas con Mercedes Benz paseando, o al nieto de Raúl Castro en un yate con la comida que nadie puede soñar en Cuba. Langosta, camarones, whisky, de todo lo que se puedan imaginar ustedes, jamón.
Mientras no hay combustible para los cubanos, para ellos sí hay.
Para el yate y todo.
Para ellos. Así que entonces, cubano, yo creo que la opción es esa, el paro, no hay otro camino. Yo creo que el paro es lo único que te va a devolver a ti la libertad, lo único que va a ser capaz de instaurar en Cuba un régimen no solo democrático, sino de proceso, de progreso. Y de...
Mira, Antunes, con lo laborioso, lo trabajador, lo talentoso que es el pueblo de Cuba, es para que tengan un nivel de vida súper elevado. No había en América Latina, comparativamente, un país que tuviera el modernismo, el adelanto que había en Cuba. En Cuba, los automóviles nuevos del año siguiente salían en los Estados Unidos en septiembre, y en octubre y noviembre ya estaban en La Habana también.
Increíble.
En La Habana, búsquense la fotografía, los videos, los documentales que existían de los años 57, 58, para que vean la cantidad de automóviles que había en las principales ciudades, en La Habana, en Santiago, en Camagüey, en Santa Clara, la cantidad de automóviles, el transporte público que había en Cuba, lo vibrante que era la industria. Pues yo se lo cuento a muchas personas que se quedan asombrados. Los zapatos cubanos, Amadeo, Ingelmo, Bulnes, se exportaban a Italia. Cuba exportaba zapatos a Italia porque tenían una calidad de primer orden. Cuba exportaba carne de res a Inglaterra. Cuba era el primer exportador de azúcar del mundo, el segundo de tabaco, el quinto de níquel y de cobalto. Cuba era autosuficiente. Cuba producía para toda la nación libremente, todos los mercados llenos, y exportaba todavía.
¿Cómo podemos volver a tener todo eso?
Paro nacional.
El paro nacional. Así que, cubanos, si quieres de nuevo restaurar la democracia, restaurar el progreso, el bienestar en nuestra patria, el paro es el camino.
Radio República, la voz del directorio democrático cubano, les ha presentado Hacia el Paro Nacional. Un programa para que ustedes, hermanos cubanos, conozcan el camino a la libertad y la democracia. Muchas gracias por su atención y les esperamos en un próximo programa.